de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba envía mensaje de despedida a los cubanos. Cubanos consideran que en la isla la población está pasando hambre. Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional denuncian acoso del régimen cubano contra periodista Camila Acosta. Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusa al régimen de la isla de violar derecho a la alimentación de las personas. Organización Demócrata Cristiana de América expresa preocupación por el deterioro de la situación económica en Cuba. MINSAP reporta nuevos casos de coronavirus en la isla y cifra total alcanza los 2.646. Y Papa Francisco deplora ataque a Catedral de Managua.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la locución, este es su servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos vamos de inmediato con las noticias. A esta hora la temperatura en la capital, La Habana, muestra 30 grados centígrados en el termómetro con un cielo cubierto. La sensación térmica es de 35 grados, un viento soplando a 12 kilómetros por hora. Está nublado, va a seguir, se va a mantener así durante todo el transcurso del día de hoy y de mañana. Prácticamente cero posibilidades de lluvia para hoy en La Habana. Vamos a las noticias de Cuba. Este viernes, la encargada de negocios de los Estados Unidos, Maraté Cash, concluyó su misión en Cuba. La diplomática le envió un mensaje de despedida al pueblo cubano.
He llamado a Cuba mi hogar durante 2 años. En ese tiempo, he sido testigo de sus luchas y, francamente, de su genuino dolor. Mi mandato fue claro. Debía escuchar al pueblo cubano. Esto es lo que aprendí. No puedes decir lo que realmente piensas. Quienes lo hacen pagan un precio muy caro. Se sacrifican por los derechos de todos los cubanos. Cuando al gobierno no le gustan tus ideas, te censuran, te amenazan, te castigan. Tu familia enfrenta graves consecuencias. La represalia está diseñada para hacerte callar. No es justo. Nadie en Cuba escapa realmente de esta represión. Es tu hogar. A pesar del abuso, llamas a Cuba tu hogar. Tu hogar, tu familia, tus ideas. Te rehusas a dejarte esclavizar por un concepto injusto e impuesto. Rechazas la noción de que eres propiedad del Estado. Crees con razón que el partido en el poder existe para servirte a ti, al pueblo. Tú tienes un gran poder, el poder del pensamiento libre. Y sí, lo puedes tener incluso en Cuba. Cuando te quitan tus posesiones, te ponen multas, fabrican cargos contra ti y te encarcelan, tú perseveras. El gobierno hace esto para suprimir la diversidad de pensamiento. No les dejes ganar. Lo que no entienden es que aunque golpeen tu cuerpo, nunca podrán golpear tu mente, tu espíritu, tu amor a la patria. Lo que hicimos en la Embajada de los Estados Unidos fue forjar espacios de comunicación. En ese pequeño espacio, fuera de los medios controlados por el Estado, abrimos plataformas online donde se puede hablar libremente y tú participaste. Demostraste con la Embajada de los Estados Unidos, como lo has hecho a través de las redes sociales, que quieres hablar, ver y participar abiertamente sobre todas las ideas que el mundo puede ofrecer. Dejaste claro que tienes un deseo real de disfrutar de la diversidad de pensamiento. Los conectados en Cuba son la verdadera vanguardia. Pero al final tú eres quien corre los riesgos de ejercer tu derecho divino a la libre expresión y a la autodeterminación. Así que antes de volver a mi país, del que todos estamos orgullosos, te envío mi gratitud por el diálogo que hemos tenido en estos 2 años. Y lo más importante, mis deseos de que puedas sostener esa fortaleza tuya. Y seguiremos conectados, porque el mayor regalo que los Estados Unidos ofrece a su pueblo y a sus socios es la libertad de pensamiento y el aprecio por la diversidad de opiniones. ¡Nos vemos en línea!
Seguimos con informaciones de Cuba. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, enfatizó en teleconferencia de prensa el jueves que su gobierno presiona cada vez más al régimen cubano para que cese la represión contra los ciudadanos de la isla y su intervención en otros países, particularmente en Venezuela. Kozak, que fue jefe de la sección de intereses estadounidense en La Habana entre 1996 y 1999, aclaró que la política de la administración Trump con respecto a Cuba es restringir sus fuentes claves de ingresos para obligar al régimen a enfrentar las diferencias de su propio modelo y permitir una mayor libertad a su pueblo. El funcionario calificó las misiones médicas cubanas como un esquema para la obtención de dinero disfrazado de asistencia humanitaria, y al referirse al envío de remesas agregó que Washington está tratando de romper el monopolio del ejército cubano. Empleando una expresión muy coloquial, Kozak señaló que ya no hay más papacitos ni mamacitas que puedan enviarle dinero al régimen cubano y este va a necesitar hacer algunos cambios, aunque reconoció que no serán de la noche a la mañana. Y cubanos consideran que en la isla la población está pasando hambre y el gobierno solo busca soluciones que favorecen a los que tienen dólares. Así lo expresó desde La Habana el periodista independiente Lázaro Yurivalle.
Para nada, un secreto ni nada de eso, de que las personas hoy en día para poder comer, para poder subsistir, con estos días de pandemia se ha dificultado buscarse el diario, el dinerito que uno hace diario, ¿no?, para poder sobrevivir. Y además de eso, el gobierno ha utilizado un método de abastecimiento, que es la concentración en ciertos determinados lugares o municipios, por lo que todas estas personas tienen que aglomerarse en esos municipios para poder comprar algún tipo de alimento. Estas personas se despiertan, pasan días, los días que no había transporte hasta que lo restablecieran, tenían que venir caminando desde otro municipio, por ejemplo, San Miguel del Padrón, tenía que venir hasta allí, hasta Plaza de la Revolución, aquí en 2651, para poder hacer una cola, que después le duraba 3 días, ahí en la cola, para poder comprar un paquete de pollo. O sea, te dan un solo paquete de pollo, o 2 paquetes de pollo, para familias que son ya de 10 personas, de 11 personas, evidentemente no alcanza, tienes que racionar, tú mismo para poder alimentar a tu familia y alimentarte tú. O sea, que estamos mal alimentados por esa parte, verdaderamente estamos pasando hambre aquí en Cuba.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al régimen de la isla de violar el derecho a la alimentación de las personas. Desde Madrid, el reporte lo presenta Michelle Suárez.
La dolarización impide el acceso a los alimentos a millones de familias en Cuba, indicó Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es una clara violación al derecho a una alimentación digna. Lamentablemente, los productos de primera necesidad, incluidos los principales alimentos, se venden en tiendas por dólares, una moneda inaccesible para la mayoría de los cubanos y a unos precios exorbitantes. Invitamos al gobierno a que nos diga cómo una jubilada, una pensionista con una pensión mínima en torno a $10 o un funcionario público con un salario como el que tiene actualmente puede comprar algo en esas tiendas.
En su informe mensual, el organismo denuncia el deterioro de la situación económica en Cuba y asegura que la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad. El observatorio con sede en Madrid denuncia además que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes a través del sitio de sus viviendas en todo el país.
Posiblemente detrás de este cambio de patrón represivo está el rechazo importante, principalmente en el ámbito de Naciones Unidas, a las detenciones arbitrarias contra activistas y opositores. Ahora lo que hacen es camuflar, disfrazar esa detención, impidiendo que la persona salga de su casa para ejercer el derecho que quiera ejercer en ese momento.
Según el observatorio, en julio se registraron al menos 296 acciones represivas, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, y junto a esto, el plan económico planteado por el gobierno cubano para salir de la crisis demuestra la falta de inteligencia estratégica de los dirigentes cubanos. Así opinó desde La Habana el activista opositor Manuel Cuesta Morúa.
Si Estados Unidos es el enemigo de Cuba, ¿por qué el gobierno apuesta a salir de la crisis utilizando la moneda del enemigo? Es el primero de los errores que comete el gobierno cubano en su anunciado plan de reforma económica, dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa.
Si los Estados Unidos son el enemigo, pues no es muy inteligente tratar de salir de una crisis dolarizando la economía, utilizando el dinero del enemigo. Es decir, ahí no, quien sugirió eso, de alguna manera, no tuvo esa inteligencia estratégica si estaba apurado. Allí donde está el peligro, por ese peligro me siento atraído.
Agregó Cuesta Morúa que el gobierno también se equivoca en el momento de activar la venta de alimentos en dólares.
No esperaron a cierta normalidad para acomodar a la sociedad después del confinamiento generalizado y de las colas por las carencias económicas. Inmediatamente que el país empieza a entrar, monta las tiendas en moneda libremente convertible, que en realidad son tiendas en dólares.
Acción que ha provocado más descontento en un amplio sector de la población cubana.
Porque el mensaje psicológico de la sociedad es que, bueno, ya has abandonado, te has desinteresado de mí como ciudadano y como poblador de este país. Y ese es el mensaje que han dejado y por eso las reacciones no han sido solo de la sociedad civil, que ya tiene una idea de por dónde debe ir el país y una visión democrática, sino al interior mismo de la élite del poder. Se dan cuenta de que, mira, esto ha sido una mala salida estratégica del gobierno.
Morúa también vaticinó aumento del mercado informal.
El Estado controla la escasez por la represión, los ciudadanos controlan la escasez por la corrupción. En ese debate los cubanos han generado unas capacidades casi invisibles para sobrevivir y subsistir.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y agricultores cubanos en usufructo serán castigados con nuevos impuestos y bajo amenaza de perder su condición si son considerados improductivos. Los afectados consideran que la medida es injusta. Tomás Cardoso tiene el informe.
Ante la decisión del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que próximamente serán penalizados por improductividad los agricultores que cuentan con un usufructo, campesinos dentro del programa de tierras ociosas, entrevistados por Radio Martí, consideran de injusta y discriminatoria la medida. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, el usufructuario Esteban Ajete Abascal expresa que el programa de entrega de tierras ha sido un engaño.
Tendrían que penalizarse ellos mismos como gobierno, que tienen tanta cantidad de tierras ociosas y que no las entregan con títulos de carácter permanente a los campesinos, que estoy convencido que sí las trabajarían. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierras de usufructo, ya yo me imagino que las van a entregar.
Ibar González, en Rancho Veloz, quemado de Güines, Villa Clara, ha tenido que entregar dos terrenos en usufructo este año por no ser revolucionario.
Realmente, si usted no da la tierra a la persona con un título de propiedad y lo apoya jurídicamente, pero también con un buen inyección de capital, ¿cómo el campesino va a hacer producir la tierra? La inversión que tú hagas está en el aire.
Desde San Antonio de los Baños Artemisa, el también usufructuario Daniel Alfaro Frías afirma que no tiene equipos ni insumos para producir.
Las UAN, las unidades agropecuarias militares, a las cuales ellos han destinado todos los recursos en maquinaria, en semillas, y sin embargo, esas producciones son para las entidades militares únicas y exclusivas.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Los Cristales, Ativonico, destaca que no hay un marco jurídico que los defienda.
Todos los campesinos dicen lo mismo, Acopio paga mal, en muchas ocasiones no recoge la producción de un privado, entonces no existe un estatus legal donde tú puedas reclamar a una empresa.
Y en Bayamo Granma, Emiliano González, propietario de una finca por herencia, dice que el Estado es dueño del 70% de las tierras y produce menos del 30% de los alimentos en el país.
Las condiciones que le dan a los exmilitares o dirigentes, que después que se retiran le dan unas tierras con unas condiciones invidiables, sin embargo, otros campesinos dan una una tierra infestada de marabú con unas condiciones tan deplorables que echar a funcionar eso se necesita un dineral.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, expresó en su comunicado, o en un comunicado, la preocupación por el deterioro de la situación socioeconómica de Cuba. Al mencionar los bajos ingresos de la mayoría de los cubanos, la significativa devaluación de la moneda nacional, el desabastecimiento de los productos básicos tales como alimentos y medicinas, la organización internacional expresó que los cubanos están agobiados. En el documento, la ODCA demanda al régimen de Cuba las reformas políticas y económicas y sociales que los cubanos necesitan y están reclamando. Y la activista Maydolis Leiva Portelles denuncia el acoso contra su familia en la ciudad de Holguín. Así lo expresó a Radio Martí.
Denuncio que se mantiene en la feroz represión comunista y el proceso penal fraudulento contra nuestra familia. El día 29 de julio, en la placita de Pueblo Nuevo, Holguín, en horas de la tarde, la seguridad del Estado mandó a un delincuente común a que intentara matar a mis hijos con un cuchillo y también incitó a un grupo de respuesta rápida de Chivato a que les cayeran a golpe. El día 30 de julio, en la mañana, el capitán Daniel Torres, jefe de prevención de menores del municipio Holguín, dijo muy cerca de mis hijos: a estos contrarrevolucionarios pronto los vamos a meter preso. Y a esta, refiriéndose a mi hija Dair, le vamos a quitar los hijos. Y en horas de la tarde, Dailén Cabrera y Yadira Rodríguez Fon dijeron las mismas palabras cuando provocaban a nuestra familia. Todos estos días se han mantenido los violentos grupos de respuesta rápida, asediando, amenazando de muerte a nuestra familia, ofendiendo. Entre ellos se destacan Dailén Cabrera, Ana Karine Rodríguez Martínez, Yadira Rodríguez Fon, Elia González Peña, Roxana Martínez Torres, Oscar Ramírez González, entre otros. Ayer se presentaron a la puerta de la casa dos policías a citarme de palabra para que fuera la unidad provincial El Anillo, confirmando que se mantiene el proceso penal contra mis tres hijos y yo. Responsabilizamos por nuestra vida, libertad, integridad física y moral al dictador Raúl Castro y a todos los esbirros de la seguridad del Estado.
La familia de Maydolis Leiva Portelles, todos expresos políticos, por cierto, integran el comando Olegario Charlot Spileta. Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 13 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.646. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87, al no reportar nuevos decesos por COVID-19, desde el sábado 11 de julio. Otros datos en el reporte son los siguientes: 188 casos positivos activos, 187 pacientes con evolución clínica estable y el informe indica de un paciente en estado crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. A esta hora, la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados. Eso dice el termómetro, pero la calle dice que la sensación está en 39, con un viento soplando a 11 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nublados se mantendrá así durante toda esta tarde. Mañana también similar la condición. Pocas probabilidades de lluvia en Santiago de Cuba, pero por si acaso, lleve algo con qué cubrirse si tiene que salir a la calle. Vamos con las noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que China debe cesar sus actividades de pesca ilegal en aguas territoriales de Ecuador. China está violando leyes internacionales y perjudicando al medio ambiente con su pesca ilegal en Ecuador, dijo Pompeo este domingo en Twitter. Estados Unidos da su respaldo a Ecuador y pide a China que cese esta actividad, declaró el secretario de Estado. Y expertos sobre el tema del coronavirus acudieron este viernes ante un comité del Congreso para tratar de aclarar sus puntos de vista sobre la pandemia, que no se detiene. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, tiene el informe.
Dos días después de que Estados Unidos superó 150.000 víctimas por el coronavirus, los más prominentes funcionarios de salud del país volvieron al Congreso en Washington para una nueva audiencia. Y una pregunta muy importante para el doctor Anthony Fauci fue: ¿la vacuna para el COVID-19 es segura y cuándo llegará?
Nunca hay una garantía que demuestre que se obtendrá una vacuna segura y efectiva. Pero por todo lo que hemos visto ahora, tanto en los datos de animales como en los primeros datos de humanos, nos sentimos cautelosamente optimistas de que tendremos una vacuna para finales de este año y a medida que avanzamos hacia 2021. Así que no creo que sea soñar, legisladora. Creo que es una realidad y se demostrará que es una realidad.
La audiencia se llevó a cabo ya que los estados de todo el país están imponiendo restricciones en respuesta a un resurgimiento de los contagios, mientras el saldo actual es de 4,5 millones de casos. Cifras que preocupan a los legisladores sobre una reapertura segura como aquella de las escuelas, algo que el presidente Trump quería. Pero según los expertos, son 5 las cosas necesarias para volver a la normalidad.
Mascarillas, distanciamiento social e higiene de manos, actuar inteligentemente acerca de las reuniones y mantenerse alejado de bares y restaurantes llenos de gente. Si hicieran esas 5 cosas, obtenemos el mismo beneficio que si se cerrara toda la economía.
Las nuevas infecciones han comenzado a estabilizarse en algunos de los estados más afectados, pero todavía se reportaron casi 70,000 nuevos casos en todo el país este jueves. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Bueno, y cambio de fecha y transparencia, sugirió el presidente Donald Trump frente a las elecciones y explicó las razones. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, tiene el informe.
Una histórica caída del 32,9% durante el segundo trimestre del año en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, a la cual no se llegó ni con la Gran Depresión ni la Gran Recesión, fue reportada minutos antes de que el presidente Trump llamara la atención sobre las elecciones, su fecha y la transparencia en los resultados, lo que algunos califican como una estrategia de distracción. Horas después, Trump aseguró no tener interés en que se posponga.
No quiero una demora. Quiero que haya elecciones, pero tampoco quiero tener que esperar 3 meses y luego descubrir que todas las papeletas están perdidas y que la elección no significa nada.
Durante las elecciones de 2016, cerca de 1 de cada 4 votantes participó de los comicios por correo. Aunque no se trata de un proceso nuevo, el representante republicano Kevin McCarthy expresó entender la inquietud.
Entiendo la preocupación del presidente sobre el voto por correo, que es diferente al voto en ausencia. Pero nunca en la historia de las elecciones federales hemos retrasado una elección.
Una reacción muy diferente a la del senador demócrata Chris Van Hollen.
Creo que le preocupa que está perdiendo. Eso es lo que muestran todas las encuestas. Y es un reflejo directo de esta respuesta totalmente fallida al coronavirus.
Según el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso tiene la potestad para cambiar la fecha de los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Saludos a todos nuestros amigos en Santa Clara. Ahora tienen 33 grados centígrados según el termómetro, pero la sensación está en 42. ¡Wow! Un viento a 12 kilómetros por hora, cubierto de tormenta, así está el cielo, probabilidades de lluvia. Sí, ciertamente a esta hora está ahí una leve garúa, así es que protéjase si tiene que salir. Esa es la condición atmosférica en Santa Clara. Vamos con las noticias de América Latina. Las misiones de Alemania y la República Dominicana ante Naciones Unidas lideraron una reunión para abordar en profundidad las devastadoras consecuencias del COVID-19 en el sistema de salud de Venezuela y la necesidad de más transparencia en las cifras sanitarias en general. Celia Mendoza tiene los detalles.
70% de los hospitales en Venezuela tienen acceso intermitente al agua, 10% no tienen acceso, en especial en el interior del país, afirmó la doctora Kathleen Page, de la Universidad Johns Hopkins, durante su presentación en el evento de la ONU, denominado Ayudando a Venezuela para enfrentar una emergencia humanitaria en medio de la pandemia de COVID-19.
En muchos casos, incluso la sala de emergencias tuvo que rechazar a personas que se encontraban en estado crítico porque no había agua para las operaciones básicas del hospital.
Fallas del sistema de salud ya existentes, acentuadas durante la pandemia, aseguró Lou Charbonneau de Human Rights Watch, quien reconoció la importancia del acuerdo entre el oficialismo y la oposición para permitir la entrada de asistencia humanitaria por medio de la Organización Panamericana de la Salud.
Sin embargo, Charbonneau hizo un llamado al secretario general de la ONU y líderes mundiales con influencia en el gobierno de Nicolás Maduro.
Deberían presionarlos para que abran las puertas de Venezuela a una respuesta humanitaria a gran escala, liderada por la ONU, que llegue al interior del país, específicamente al permitir un acceso total al Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios.
garantizando así el acceso a nivel nacional y evitando la politización de la asistencia, según José Singer, embajador de la República Dominicana ante la ONU.
Una respuesta basada en las realidades propias sobre el terreno y basadas en evaluaciones independientes con el presupuesto apropiado será crucial para asistir a Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el Papa Francisco deploró el ataque a la Catedral de Managua, en el que quedó prácticamente quemada una histórica imagen de la sangre de Cristo, muy venerada en el país. Durante el rezo del Ángelus este domingo en el Vaticano, el Papa Francisco dirigió su pensamiento al pueblo de Nicaragua y dijo que ora por ellos. El arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, calificó como acto terrorista el incendio del viernes en una capilla de la catedral y dijo que su objetivo era amedrentar a la iglesia en su misión evangelizadora. Brenes ha denunciado que la iglesia católica es perseguida por el gobierno de Daniel Ortega. El ataque se produjo cuando un desconocido lanzó una bomba incendiaria en el interior de la capilla de la sangre de Cristo. Y también en Nicaragua, los médicos despedidos durante la crisis sanitaria por el COVID-19 siguen reclamando su reintegro laboral por considerar que fueron víctimas de represalias por parte del gobierno. Donaldo Hernández informa desde Managua.
16 médicos despedidos durante la emergencia sanitaria en Nicaragua denuncian que fueron víctimas de represalias por firmar cartas públicas en las que demandaban al gobierno del presidente Daniel Ortega un plan para contener la pandemia. La doctora Marianela Escoto, quien fue una de las trabajadoras despedidas del sistema público, revela que el gobierno hizo caso omiso a sus demandas, lo que provocó la muerte de varios de sus compañeros.
Los pronunciamientos del gremio médico pues eran dirigidos al reclamo en cuanto al manejo de la pandemia y que no teníamos equipo de protección en los hospitales. Más de 40 médicos han fallecido y muchos de ellos pues por no contar con un equipo de protección adecuado.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los despidos limitan el acceso a la salud en medio de la crisis sanitaria.
No solamente afecta a los médicos como trabajadores de la salud y a su familia, sino que afecta a la población nicaragüense.
Mientras tanto, algunos diputados oficialistas como Wilfredo Navarro señalan que los médicos despedidos son agentes políticos.
No anden pluralizando las individualidades con personas que no respetan su juramento hipocrático y lo que hacen es hacer política con la salud del pueblo.
El señalamiento del diputado Navarro no coincide con la denuncia de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien declaró que los 16 médicos habrían sido despedidos por cuestionar la respuesta estatal ante la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y regresamos a Venezuela porque ahí rechazan la medida que regula la compra de alimentos en base al número de cédula de identidad. Desde Caracas el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Un decreto que regula la compra de alimentos por terminal de número de cédula y que ante el incremento de casos de COVID-19 está vigente desde el miércoles en el estado Miranda, aledaño a Caracas, generó el rechazo de diversos sectores que insisten en que el 90% de los ciudadanos viven día a día y no están en capacidad de adquirir alimentos en un momento específico. Felipe Capozuelo, presidente de Conce Comercio, no duda de la buena intención de las autoridades al tomar la medida, sin embargo considera que el efecto será contraproducente porque habrán más personas expuestas, pues también saldrán a las calles más miembros del grupo familiar.
Tú tenías hasta la semana pasada la posibilidad de asistir al abasto. Cualquier día tú ibas a escoger el día donde había menos cola, donde más te convenía. Si ahora tú estás limitado por un número de cédula, júralo que ese día tú vas a tener allí a todos los que tienen ese número de cédula.
En tanto, la parlamentaria Dignora Hernández afirmó que se trata de una medida de carácter totalitario y forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa.
La crisis de Venezuela no se resuelve por terminal de cédula y mucho menos restringiendo el acceso a los alimentos.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como José consideran que la medida es negativa porque limita a los ciudadanos y cree que se trata de un ensayo para extenderlo a todo el país.
No estoy de acuerdo, en lo absoluto. Eso es un retroceso más bien. Si te vas a contagiar de COVID, te contagias en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, no tiene sentido hacerlo.
A través de su cuenta en Twitter, el gobernador chavista del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que la medida busca cortar las cadenas de transmisión del virus y proteger la salud de las familias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por el ex nuncio apostólico en Chile, Giuseppe Pinto. La Santa Sede no dio más detalles, pero los medios apuntan a que el arzobispo fue acusado en Chile de conocer e ignorar los casos de abuso sexual cometidos por el sacerdote chileno Fernando Caradima. El Papa expulsó en el año 2018 del sacerdocio a Caradima, condenado en el año 2011 por la justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia por abusos sexuales a menores en Chile.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Siempre contigo. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la locución, quien les saluda, Paul Sfeir. A las 12:31 damos inicio a esta segunda media hora de informaciones. 32 grados, eso dice el termómetro allá en Pinar del Río. El cielo está cubierto, la sensación es de 37, prácticamente nada de viento, 1 km/h, dice. ¿Hay probabilidades de lluvia? Sí, alguna llovizna puede haber esta tarde, habrá cielo de tormenta, si es que salga cubierto o con algo para protegerse si tiene que hacerlo. Se mantendrá así también el día de mañana. Pocas probabilidades de lluvia, pero alguna llovizna puede haber para mis amigos pinareños. Vamos con las noticias de Cuba. El acoso en la isla a la periodista Camila Acosta fue denunciada por el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional. En un mensaje de Twitter repetido por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, dijo que seguía con preocupación el caso de la periodista. Camila Acosta viene siendo blanco de abusos y maltratos por parte de las autoridades cubanas, advirtió el CPJ. También exigió el respeto de su derecho a hacer periodismo y de su integridad y dignidad. Así reaccionaron ambas entidades al arresto del pasado viernes de Camila Acosta. Ella fue acusada de portar demasiadas mascarillas para o las cuales tenían impresas el texto no al decreto 370. Además de ser detenida, interrogada y multada, las autoridades la obligaron a quitarse la ropa. Camila Acosta ha denunciado que el decreto 370 restringe la libertad de expresión. Y una activista cubana relata las dificultades que enfrentan en la isla para alimentar a la familia. Se trata de Eralidis Frometa, residente en la capital.
Para mí este tema es bien difícil porque mi casa es un núcleo familiar de 10 personas. Yo tengo que estar durmiendo la cola desde el día antes, a veces me paso 2 o 3 días para adquirir algún tipo de producto que es totalmente racionado, porque con un paquete de pollo las 10 personas que viven en mi casa, yo no puedo darle alimento a todos. Entonces tengo que ir esperando que pase el día de la semana, porque cuando te ven 2 veces en una cola ya te dicen que eres colero. Yeah. Y quieren procesar, te quieren mortal. Estamos aquí en Cuba, estamos muriendo de hambre. Esto es bien difícil aquí, porque no solamente eso, es los precios también que han aumentado. Uh-huh. Ahora mismo, todos los cubanos no gozan del privilegio de manejar un dólar americano. Y entonces las tiendas están bien surtidas con carne de res y todas las condiciones que lleva un ser humano. En las demás tiendas no tenemos esos productos. Imagínate, si almorzamos no podemos comer y si comemos no podemos almorzar, porque tenemos que ajustarnos a lo que los dictadores de aquí de Cuba miedo porque tengo que estar velando cuando sacan el yogurcito, cuando me sacan la leche evaporada, que para eso te dan dos cajitas donde yo tengo que sostener a cuatro niños que toman leche, los cuatro. Están pasando más hambre probablemente que nosotros los adultos, porque los niños no comen todo tipo de alimentos.
Y un matrimonio habanero, padre de dos niñas, residentes en calle Damaso 905, apartamento 2 en La Habana Vieja, temen por el colapso del edificio donde viven y aseguran que han acudido a las instancias del gobierno en busca de soluciones o alguna solución inmediata, pero no reciben respuestas. Sobre su caso habló Elizabeth Valdés con Radio Martí.
Ya nosotros llevamos mucho tiempo sin dormir. Nosotros desde hace 2 años, te he contado, desde que tuvimos el primer derrumbe, ya dormir se ha convertido para nosotros en un privilegio. Y entonces, bueno, ahora mismo nosotros estamos en la calle prácticamente y nos estamos quedando en casa de una amiga por las noches. Por el día tenemos que caminar y caminar tratando de encontrar soluciones. Tenemos bastantes probabilidades como que hagan desplome y que podamos ser lesionados, incluso ser muertos, ¿no? Por las condiciones en que está ahora mismo la vivienda. Bueno, nosotros lo último que hemos hecho, lo más reciente, es que fuimos a atención a la ciudadanía del Consejo de Estado, y la respuesta que obtuvimos, casi sin entrar en la puerta de la acera, afuera, nos dijeron que el gobierno municipal de Habana Vieja tiene toda la autonomía para darle soluciones a nuestro caso. Fuimos al gobierno el día martes, esta semana, y lo que nos dijeron es que La Habana está colapsada. Que del sábado pasado, ese día que te cuento, que comenzaron las lluvias, ocurrieron más de 16 derrumbes parciales y totales. Es decir, no tienen solución de momento donde albergar. No tienen nada para auxiliarnos, según ellos. Sé que hay soluciones porque tienen casas vacías, los CDS tienen apartamentos vacíos, pero como se ubican en el centro de Habana, se les hace a ellos difícil ubicarnos allí por el hecho de que somos de Habana Vieja. Se pone muy limitado estos casos modernos de Habana Vieja a centro Habana. Ellos lo complican. No priorizan el hecho de que hay que respetar 4 días, además de las personas que viven alrededor de nosotros, sino que se burocratiza un poco de punto de que por situación geográfica no nos salvan, no nos ayudan.
Y el preso político Silverio Portal Contreras envió desde la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, un mensaje de agradecimiento por la solidaridad y el apoyo que ha recibido, y reiteró su compromiso de no claudicar en la lucha por los derechos y la libertad de Cuba. Su esposa, Lucinda González, hizo llegar a Radio Martí un segmento de la conversación que sostuvo vía telefónica con él este viernes.
Ahí, ya tú sabes, aquí hay un guardia ahí que me ponen al lado, por ejemplo, como siempre, como mujer, tú sabes, para que cuando hable, ahí que hablo, si hablo. Nada, yo no hablo nada, simplemente hablando de contigo, que eres mi mujer. Tranquilamente, yo esperando aquí.
No le dejes gusto, que te suba la presión, que se te siga repitiendo las isquemias cerebrales. Tú tranquilo, ellos tienen que soltarte porque a ti te firmaron la cautelar. Es el mundo entero lo sabe. Hay tremenda campaña, corazón, tremenda campaña, tremendo apoyo.
Quiero que me saluden a mi hijo Serafín, quiero que me saluden a Claudio y quiero que me saluden a este hombre en
a Iván Hernández Carrillo.
Me gustaría mandarle a decirle de que pido mucho agradecimiento, pido mucha salud para todo el mundo y que estoy aquí con mis enfermedades que tengo, pero resistiendo la impotencia que se me está poniendo, y nunca voy yo a clavicar en nada. Siempre sería el mismo hombre que nací hasta el último momento que mi vida deja existir en la tierra. La vida mía pertenece a mí y a toda aquella persona que me quiera. Quiero a todo el mundo como realmente todo el mundo me quiere a mí.
Tú vas a salir y yo te voy a dar el teléfono para que hable con todo el que está gritando por ti.
Tengo que terminar, que el cual ya estamos diciendo que ya tengo que terminar ya. Mucho gusto para ti, cariño, mucho más para ti, y bueno, y habrá un momento que esa flor se abra.
Silverio Portal Contreras fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les he venido anunciando desde el pasado año, la llegada de un nuevo periodo especial era inevitable, porque los dirigentes de ese manicomio, que es la Cuba actual, no conciben que alguien gane un poco más de dinero y que no dependa del gobierno. Hay que mantener el control absoluto de todas las actividades de la nación, para que ningún ciudadano pueda, por su iniciativa espontánea e individual, lograr sobresalir en cualquier esfera de la vida. Actualmente, la más importante es la producción de alimentos. La dictadura es incapaz de poder ofrecer al pueblo los productos básicos para que los cubanos de a pie puedan tener la tranquilidad de que mañana habrá algo de comer en sus mesas. Todos los días hay una prueba del fracaso del modelo comunista. La producción del gobierno no consigue alimentar la población. Nada tiene que ver la producción de viandas con el embargo norteamericano. Fidel Castro, en uno de sus arrebatos en la Plaza de la Revolución, dijo que si había que comer malanga, comeríamos malanga. Y yo pregunto, ¿y dónde están esas malangas? ¿Y dónde está el boniato, la yuca, las calabazas, los plátanos? Hace unas semanas le confiscaron a un campesino 31.000 libras de plátano, a otro más de 100 toneladas de ajo, en Ciego de Ávila, 180 sacos de cebolla blanca y 1.000 ristras de cebolla morada. Esto es una demostración de que solo la actividad privada puede producir alimentos en grandes cantidades. Pero los capataces de esa revolución fracasada insisten en la economía centralizada.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
A las 12:40, Holguín tiene 33 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación es de 39 con un viento soplando a 12 kilómetros por hora. El cielo está cubierto, puede haber lloviznas esta tarde, es bastante probable, y cielos de tormenta, si es que salga cubierto, si tiene que hacerlo. Holguín, 33 grados la temperatura. Noticias de América Latina. Un movimiento cívico de la diáspora de Nicaragua informó este viernes que ha solicitado a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que reúna a sus ministros para atender la emergencia humanitaria del país centroamericano y desconozca a su presidente, Daniel Ortega, por ejercer el poder de manera ilegítima. La diáspora demandó proceder con sentido de urgencia en la próxima Asamblea General del mes de octubre del presente año y en base de la Carta de la OEA, la suspensión y desconocimiento del régimen dictatorial de Ortega, considerando que a la fecha han sido infructuosas las gestiones diplomáticas con el objetivo de propiciar el restablecimiento de la democracia y las libertades en el país. Y la aerolínea Copa Airlines dijo que hará un nuevo reducido o un número reducido de vuelos a partir de este mes de agosto, después de que el gobierno de Panamá autorizó la apertura limitada del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Copa Airlines tiene programado inicialmente operar vuelos a Miami, Nueva York y La Habana, entre otras ciudades. Desde que fue impuesta el 22 de marzo, Panamá ha prorrogado 4 veces la suspensión de los vuelos internacionales debido a la pandemia. Y la ONG venezolana de derechos humanos Provea publicó en su cuenta de Twitter un llamado hecho por los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, quienes exigen la nulidad del reglamento del Consejo Nacional Electoral de ese país, que busca regular la elección de la representación indígena en la Asamblea Nacional. Esto en el marco de las elecciones parlamentarias venezolanas pautadas para el 6 de diciembre de este año. Provea expresa que los indígenas venezolanos demandan su derecho de participación y califican el reglamento como adefesio jurídico. Y especialistas opinan que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene posibilidades de ser electo a cargos públicos en su país. Nuestro colega Pedro Corzo conversó con el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo al respecto y nos entrega la siguiente nota.
El periodista ecuatoriano Fernando Aguayo considera que el expresidente Rafael Correa tiene posibilidades de ser electo a cargos públicos en su país, porque durante su mandato desarrolló una política clientelar con ciertos sectores de la sociedad que le ha permitido conservar un relativo apoyo popular.
En el Ecuador, lamentablemente, la reacción de la ciudadanía es un pueblo pobre, un país pequeño, es de agradecimiento al favor realizado y claro, a diferencia de los Estados Unidos, en donde hay ese bono cuando hay desocupación, luego encuentran trabajo y entonces se elimina ese bono. En el Ecuador no. Se fomentó el bono, se sube el bono y son felices los gobernantes si el bono ya lo reciben durante 10, 12 o 15 años las personas, al estilo argentino. Entonces, sin querer peyorizar a la sociedad empobrecida, pero se dice estómagos agradecidos pueden dar el voto al que ponga Correa, y por eso se calcula que podría tener un 20%. Sería ingenuo de nuestra parte decir que no tiene opción alguna, como algunos sí lo consideran. Yo, en lo personal, debo decir que ha logrado mantener de un 18% de voto duro Rafael Correa, y eso sí es un peligro, porque con 23, 24 puntos puedes pasar a segunda vuelta electoral.
Rafael Correa aspira a participar en las elecciones de febrero del año 2021, pero el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo condenó recientemente a 8 años de cárcel, aunque todavía falta una vista de otra corte que ratifique o no esta sentencia. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Guantánamo, 32 grados centígrados, el cielo a intervalos nublados, algo de cielo de tormenta puede presentarse y probablemente alguna llovizna aislada. La sensación térmica es de 41, hay un viento a 5 kilómetros por hora. Así está Guantánamo para el resto de esta tarde. Noticias del mundo. Hong Kong aplazará elecciones legislativas por coronavirus. El informe lo presenta la agencia AFP.
Nuevo golpe al movimiento pro democracia de Hong Kong. La jefa del ejecutivo de la ex colonia británica, Carrie Lam, anunció el viernes el aplazamiento de las elecciones legislativas que estaban previstas para septiembre debido a un aumento de casos de coronavirus. La decisión de posponer la elección del Consejo Legislativo 2020 no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el probable resultado de las elecciones. Está puramente basado en la protección de la salud y seguridad del pueblo de Hong Kong y en asegurarnos de que las elecciones tengan lugar de forma justa y abierta. El gobierno central chino calificó la medida de necesaria, razonable y legal, pero la decisión aviva el enojo de la oposición, que había instado a Lam a no usar la pandemia para protegerse de una debacle en las urnas. El jueves las autoridades habían anunciado la invalidación de la candidatura de varios militantes pro-democracia en estas elecciones. Un día antes fueron detenidos además 4 estudiantes, ex-miembros de una organización que aboga por la independencia y que recientemente fue disuelta. Hong Kong fue escenario en 2019 de un gran movimiento de protesta contra la influencia china, que generó manifestaciones masivas casi diarias y que degeneraron en violencia entre radicales y fuerzas de seguridad.
En cuanto a esto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó preocupación por los arrestos de 4 estudiantes en Hong Kong bajo la nueva ley china de seguridad nacional y por la descalificación de los candidatos electorales que defienden la democracia. El secretario Pompeo dijo este domingo en Twitter que Beijing continúa incumpliendo sus promesas y destripando la autonomía de Hong Kong. A su vez, como la mancha del siglo, así califica el secretario de Estado Mike Pompeo, los abusos que el Partido Comunista Chino comete en la región de Xinjiang contra los uigurías y otras minorías musulmanas. Pompeo anunció este viernes la imposición de sanciones contra funcionarios y exfuncionarios chinos en Xinjiang. Los atropellos del Partido Comunista Chino contra dichas minorías son atroces, dijo Pompeo. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el campesino Esteban Ajete Abascal, desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, cuenta en entrevista con Tomás Cardoso la historia y fracaso del proyecto de entrega de tierras en usufructo.
Esta fue una ley que en realidad en su momento comenzó, como todas las cosas, y siempre digo, como todas las cosas en este país, comenzó dando sus resultados, porque bueno, el campesino se sintió en ese momento propietario de algo, ya que aquí en Cuba nadie es propietario de nada. Y era en ese momento de veras que yo fui una de esas personas que fui allí a la agricultura y pedí mi pedazo de tierra y se comenzó todo un proceso de papeleo, tanto yo como otras personas que conozco que pidieron su pedazo de tierra. Pero que a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta, me di cuenta yo y muchos más, de que esto era una trampa. Porque estas tierras, en realidad la mayoría, estaban cubiertas de marabú. Estaban cubiertas de marabú, de malas hierbas, tierras ociosas que llevaban años, que ellos en realidad, después de todas las modificaciones que le hicieron a la ley de reforma agraria y que se le quitó de nuevo las tierras a los campesinos y que fueron otra vez dadas en unidades de producción agropecuaria y cooperativas, las dejaron perder. Aquello fue una revolución dentro de una revolución. Los campesinos comenzaron a desmontar el marabú, y le estoy hablando como que lo estoy viviendo en ese momento, como que lo viví. Y muchas personas que quizás me escuchen saben que fue así mismo. Comenzó todos los campesinos a desmontar, todos los campesinos a preparar con sus propios medios, y quiero especificar esto, porque el Estado apoyó bien poco a los campesinos en ese momento, porque toda esa cuestión de los implementos de trabajo, toda esa cuestión de los fertilizantes y de los pesticidas y todo esto siempre ha traído problemas. Pero bueno, el campesino se motivó, se comenzó a sembrar su pedazo de tierra. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que realmente vinieron toda una serie de sanciones injustas, porque el campesino, al no tener las condiciones adecuadas para poder producir, para poder echar a andar ese motor que ellos creyeron en un momento que iba a funcionar, no tenían las condiciones, no tenían los recursos, no tenían a quién reclamar. Por otra parte, fueron endeudándose, principalmente fueron cayendo en deudas con el banco, y ya llegó el momento que estaban ahogados, no tenían forma de producir. ¿Y qué sucedió? Que entonces ya se desmotivaron, empezaron a las tierras de nuevo a quedar ociosas, y la improductividad, porque de otra cosa, esa tierra no podía sembrar lo que tú querías o lo que tú creías que era conveniente como campesino, sino era lo que la directiva entendía que debía sembrar de acuerdo a sus intereses. Y quiero especificar esto, de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si era una tierra de tabaco, el tiempo de cosecha de tabaco, y después de que se levantaba la cosecha de tabaco, ya esa tierra quedaba improductiva, aunque tú quisieras sembrar maíz. Los campesinos empezaron a darse cuenta de que esto era una trampa, ya no querían más tierra en su fruto. Ellos empezaron a hacer una campaña para que el campesino cogiera tierra, pero al final se quedó todo ahí. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierra en su fruto, ya yo me imagino que las van a entregar, porque de hecho, usted sabe que uno de los 5 puntos de la campaña es que se entreguen tierra con título con carácter permanente al campesino.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla hoy de algo que es bastante complicado, difícil que ocurra en estos tiempos, pero que sin lugar a dudas es muy terapéutico.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes, bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, adivine usted cuál es, piense, la risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, ¡wow! Hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo. Incluso levanta nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de seguir, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Y ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Estamos en agosto y eso significa que reanuda la Liga Europea de Campeones. La competencia más importante y mejor pagada del mundo a nivel de clubes reanuda tras ser postergada en marzo. Han pasado 5 largos meses desde que la UEFA, Unión Europea de Fútbol, comenzó a romperse la cabeza tratando de ver cómo terminaba la competencia más codiciada y seguida del planeta, interrumpida por la propagación del coronavirus por todo el viejo continente desde principios de marzo. En varias ocasiones, la máxima entidad del balompié europeo ha anunciado estar cerca de una solución para terminar de jugar la Liga Europea de Campeones, mejor conocida como la Champions. UEFA se puso de acuerdo con todas las federaciones europeas y en una serie de comunicados de prensa dio a conocer el mes pasado que la Champions League se va a jugar en Lisboa, Portugal, durante este mes de agosto. Este será un formato nunca visto en toda la historia de la Liga Europea de Campeones o Copa Europea, que se ha jugado cada año desde 1956. Llámesele el formato coronavirus, donde los cuartos de final, las semifinales y la final se van a jugar en una misma ciudad en un total de 7 partidos que se llevarán a cabo en un periodo de 2 semanas en vez del acostumbrado formato de un juego en la cancha de cada club. Cuartos de final del 12 al 15 de agosto en Lisboa. Semifinales 18 y 19 de agosto también en Lisboa y la final el domingo 23 de agosto en la capital portuguesa. Los únicos 4 equipos que ya tienen garantizado su pasaporte a Portugal son el Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, el Atalanta y el Leipzig. Todavía quedan pendientes los 4 partidos de octavos de final de la Champions que se jugarán el 7 y el 8 de agosto en la cancha donde tocaba jugarlos antes de que fueran pospuestos por la pandemia. Esos partidos son Manchester City-Real Madrid, Barcelona-Nápoles, Juventus-Lyon y el Bayern de Múnich contra el Chelsea. Originalmente la UEFA le había otorgado a Estambul, Turquía, la final de la Champions 2020, pero optó por Lisboa porque Portugal ha tenido per cápita muchos menos casos del COVID-19 que la mayoría de los países europeos. La UEFA comenzará a jugar la Champions a puertas cerradas, sin aficionados en los estadios, pero no descarta la posibilidad de poder medio llenar los estadios en las semifinales y la final. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Ortiz.
Nos despedimos, el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y por Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz. En la locución, este es su servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía, somos Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga, hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.